Esta es la segunda parte de Dos Testigos y Falsos Profetas. Ok. Turkmenistán está sobre la costa este del Mar Caspio. Ellos tienen tanta reserva de petróleo allí que es llamado y asemejado a ser la segunda Arabia Saudita. Ellos han intentado por años negociar para tener un gasoducto yendo hacia el occidente, pero tendrían que ir a través de Georgia, Armenia, Irak, Irán, Turquía y Siria. Todos quieren una pequeña tajada del ponqué. Así que siga sumando. Cuando usted está tratando con todos esos gobiernos, entonces unos se ponen celosos de otros. Ese va a ser más que el otro. ¿Debería el que envía primero el petróleo conseguir más que el que abre la válvula al final cuando va al barco? Esto ha estado ocurriendo por un tiempo. Entonces, finalmente, aquellos en Turkmenistán dijeron: ok, vamos a ir en la otra dirección. Todas las compañías de petróleo dijeron: movámonos a negociar con esas personas, vamos a ir al este. Entonces, ellos van a poner el más grande gasoducto del mundo yendo desde la costa este del Mar Caspio en Turkmenistán, justo a través de China, al Mar Chino. Esto va a significar riqueza no dicha para los chinos. Esto va a poner grandes autopistas allí, lo cual lo hace conveniente para tropas que vengan del este. Van a empezar eso. No sé cuándo va a estar terminado, pero razonablemente va a ser un proyecto para una década. También encontré viendo el canal Discovery, y usted puede descubrir cosas en el canal Discovery. Estaban hablando acerca de este proyecto en China, el cual compite con la Gran Muralla China. Ellos lo han aprobado y yo no sabía. Han estado trabajando en esto por 5 años. Están construyendo la presa más grande del mundo y va a ser sobre el río Yangtze. Desde el tope hasta la base van a haber 578 pies de agua y va a ir a cientos de millas. Va a producir una cantidad tremenda de energía hidroeléctrica. Estaban mostrando y entrevistaron a uno de los oficiales chinos y él dijo: cuando usted vuela sobre América en la noche, todas las ciudades están iluminadas. Queremos esta presa para poder tener la electricidad. ¿Qué va a significar la electricidad? Va a significar poder, trabajos, economía, industrias. Le da una sacudida al oleoducto y ahora tienen el dinero para construir un ejército real. Ahora tienen dinero para tener alta tecnología. Y creo que va a haber una fusión de alta tecnología y demonismo, como se lee en Apocalipsis 9 y las cosas que van a tener lugar. ¿Cómo va a tener usted un ejército de 200 millones equipados con todos esos instrumentos sofisticados que son mostrados allí en Apocalipsis 9? No lo va a hacer a menos que tenga mucho dinero, a menos que tenga mucha experiencia en computadoras y cosas semejantes. Pienso que el regreso de Cristo no va a ocurrir hasta que todas estas cosas se hayan completado. Esta es mi opinión. También debe tener algo que valga la pena para que esas naciones luchen contra Cristo. Tiene que haberlo. No puedo pensar en nadie más que China, finalmente luchando, que después de muchos miles de años es próspera, productiva, poderosa, con dinero y riqueza. Ellos pelearán contra Cristo por esto, porque no creen en Dios. Tan solo digo esto como algo a considerar. También creo que con la estación espacial es muy posible que Satanás pudiera subir poseyendo a la persona y la bestia. Subir en un cohete y estar en la estación espacial, y entonces allí está esa guerra. Luego, Satanás es derribado. Entiendo que esto es un poco especulativo, pero creo que necesitamos pensar en grande, como la guerra de las galaxias. A propósito, esa cosa de la guerra de las galaxias es nueva era. Yoda es la forma deletreada para pronunciar la palabra hebrea Ye. ¿Y cuál es el nombre del Señor? Entonces, cuando dice Yoda, es una blasfemia directa contra Dios. Veamos esto aquí, porque puede pasar diferente a lo que pensamos. Satanás es echado abajo, y sus ángeles con él. Vayamos a Apocalipsis capítulo 12, y vamos a leer desde el verso 10. Apocalipsis capítulo 12, en el verso 10, dice así: Y oí una gran voz en el cielo decir: Ahora ha venido la salvación, y el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido echado abajo, quien los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Pero ellos lo vencieron, a través de la sangre del Cordero, y a través de la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Por tanto, alégrense ustedes, cielos, y aquellos que viven en ellos. Ay de aquellos que viven en la tierra y el mar, porque el diablo ha caído a ustedes, teniendo gran ira, porque sabe que tiene solo un tiempo corto. ¿Cuánto es un tiempo corto? Podemos deducirlo. Sigamos leyendo. Y cuando el dragón vio que fue echado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el niño varón. Y dos alas de una gran águila le fueron dadas a la mujer para que pudiera volar a su lugar. Está hablando de una ubicación específica. Sigamos. En el lugar desolado, donde es alimentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, de la cara de la serpiente. ¿Cuánto es un corto tiempo? Es un poquito más que 3 años y medio. ¿Cuánto más? No lo sabemos. Antes de que se eche la guerra, hay persecución. Sigue el mismo patrón que hizo Hitler. Él marcó a todos los judíos con una estrella amarilla o una banda amarilla en el brazo. Luego, persecución. Destruyó los almacenes. Luego los cercó y comenzó la guerra matándolos. Eso es lo que va a pasar con la iglesia. Parte de la iglesia va a un lugar de seguridad y responderemos la pregunta: ¿quiénes y cómo van a ser llevados allí? Sigamos leyendo. En el verso 15: Y la serpiente echó agua sacada de su boca como un río, para que ella pudiera ser llevada por la inundación. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón estuvo furioso con la mujer y fue a hacer guerra con el resto, el remanente. Sigamos, el resto de su semilla. Entendamos algo aquí concerniente a remanente en el griego. Remanente significa los otros, sin indicación de un número. Remanente en español puede ser entendido como la porción más pequeña, lo que queda, pero no es así en el griego. Significa los otros, el resto. Podrían ser más. No sabemos cuántos cristianos habrán que son verdaderamente convertidos, pero sabemos que no todos van a ir al lugar de seguridad. E ir a un lugar de seguridad y ser salvado es asunto del cual es la voluntad de Dios. Sigamos leyendo. Quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ellos van a ser martirizados. Van a ser martirizados con el quinto sello. Bueno, vayamos a Mateo 24 y hablemos acerca de la abominación desoladora. Leámoslo y conectémoslo aquí ahora. La abominación desoladora durante el tiempo de Antíoco Epífanes fue los gentiles entrando en el Santo de Santos y ofreciendo sangre de cerdo en el altar. Creo que la abominación desoladora es el hombre de pecado el hijo de perdición, quien es exaltado por encima de todo lo que es llamado Dios y es adorado y va al templo de Dios tal como dice, y es el que hace desolar el templo. Ese será el gran poder de la bestia, quien quiera que él sea. Puede escribir por el sermón Mesías judío, leyes de Noé, donde muestro que los judíos están también intentando traer su propio Mesías. Entonces, esto va a ser competencia de Mesías. ¿Quién es el Mesías? Los judíos no están buscando a Cristo. Cuando ellos dicen que están esperando el Mesías, están esperando a un ser humano físico. Bueno, vamos a leer aquí en Mateo 24, en el verso 24. Porque se levantarán falsos cristos, no tan solo un anticristo, sino muchos. Sigamos. Y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y maravillas para engañar, si es posible, aún a los elegidos. Bueno, leamos un poco atrás, en el verso 15. Por tanto, cuando vean la abominación desoladora, la cual fue hablada por Daniel el profeta, de pie en el lugar santo, quien lea, entienda. Y puede enlazar esto con Apocalipsis. El que tenga oído, oiga. Haga un estudio de esto, mire todos los lugares, porque nos está diciendo algo realmente importante. Cuando la bestia esté haciendo guerra contra los santos, esto es después que su herida mortal es sanada. Hay algunas instrucciones específicas porque hay mucha gente que siente que debe tomar las armas. ¿Cuántos han escuchado del movimiento soberanista? Ellos son los que dicen que debemos retirarnos del gobierno, debemos luchar por Dios, debemos entregar los números de seguridad social, los números de licencias de conducción, retirarnos de la sociedad, conseguir armas, dinero y luchar. Aquí hay una advertencia, leámoslo en Apocalipsis capítulo 3, en el verso 5. Apocalipsis 13, en el verso 5. Esto es lo que muestra lo que la bestia va a hacer después que la herida mortal es sanada. Y continúa, leámoslo. Y autoridad le fue dada para continuar por 42 meses. En el verso 7 dice, y le fue dado poder para hacer guerra contra los santos y vencerlos, y le fue dada autoridad sobre toda tribu e idioma y nación. Él va a controlar al mundo entero en ese instante. Sigamos. Y todos los que viven sobre la tierra lo adorarán. Dios en la carne, el ser divino, el que los Illuminati y los de la nueva era han esperado. Sigamos. Cuyos nombres no han sido escritos en el libro de vida del Cordero, muerto desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Muy importante, debemos escuchar esto. Sigamos en el verso 10. Si alguien reúne en cautividad, él irá en cautividad. Si alguien mata con la espada, él debe ser muerto con la espada. Aquí está la resistencia y la fe de los santos. Ellos no hacen eso. Muy importante, porque ahora la gente dice que como cristianos deben cargar armas y luchar. No, Cristo no lo dijo. Jesús dijo, si mi reino fuera de este mundo, entonces mis siervos pelearían. Entonces, esa abominación desoladora va a estar de pie en el lugar santo. Él va a declarar que él mismo es Dios. Aquí está la primera pista del lugar de seguridad. Vayamos a Mateo 24 nuevamente y vamos a leer en el verso 16. Mateo 24, en el verso 16. Dice así. Entonces, aquellos que estén en Judea, huyan a las montañas. El único lugar en las montañas donde van a ir es abajo, hacia Petra. Sigamos. Aquel que esté en el terrado no baje a sacar nada de su casa. Esto va a ser rápido. Cuando sea tiempo de ir, va a ser ¡bam! No puede prestar atención a nada más. Continuemos. Y aquel que esté en el campo no vuelva a tomar sus vestidos. Así que eso es mucho para su caja Petra. Sigamos. Pero hay de aquellas mujeres que estén esperando hijo y de aquellas que estén amamantando bebés en aquellos días. Va a ser algo muy difícil. Continuemos. Y oren que su vida no sea en el invierno ni en sábado. Lo cual muestra el cumplimiento del sábado en el tiempo del fin, sin duda. Hay algunas personas que dicen, tengan sus pasaportes listos, hermanos, nos vamos en enero. No lo crean, eso es invierno. En el esquema que hice, los 1335 días caen naturalmente, sin forzar nada, desde la resurrección en Pentecostés, hacia atrás 1335 días, y llega dentro de 30 días de la fiesta de tabernáculos. Esto es antes del invierno. Continuemos. Porque entonces habrá gran tribulación, tal como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta este tiempo, ni la habrá nuevamente. Y si aquellos días no fueran limitados, la Reina Valera del 60 dice acortados, pero esto no significa que Dios vaya a acortar el tiempo. Esto significa que Dios no va a permitir que esto vaya más allá de lo que Él ya ha designado. Nos hemos estado apoyando diciendo, esto va a ser acortado. No sabemos cuánto va a ser, hermanos. El síndrome de Cristo viene esta noche, en una situación un poquito diferente. Bueno, sigamos. Ninguna carne sería salva, pero por amor a los elegidos, aquellos días serán limitados. Miremos en otro grupo. Vayamos ahora a Lucas, capítulo 21. Busquemos el registro paralelo, en el verso 20. Lucas, capítulo 21, en el verso 20, dice así. Pero cuando vean a Jerusalén siendo rodeada por ejércitos, han tenido ejércitos cerca de ella, e incluso alrededor de ella, pero no como lo describe esto. Leamos. Entonces sepan que su desolación se ha acercado. Entonces aquellos que estén en Judea, huyan a las montañas. Esto muestra que habrán algunos huyendo un poco antes, lo cual está bien. Él no dice que no lo hagan. Pero cuando vea ocurrir la desolación, entonces sepa que debe salir instantáneamente. No puede esperar. Sigamos. Y aquellos dentro de ella que salgan, y aquellos en los países no entren en ella. Entonces usted no va a conseguir un pasaporte y pasar a través de la Tierra Santa e ir a Jordania y reunirse con el rey de Jordania, el rey Hussein. Y él le da un burro y usted le da $50 y él dice, sí, continúe por aquí, y acá está cómo llegar a Petra. No, eso no va a pasar. Aquellos que no estén en Judea van a llegar allá de alguna otra forma. Sigamos. Porque estos son los días de venganza para que todas las cosas que han sido escritas puedan ser cumplidas. Luego vamos aquí y tenemos muchos, muchos sermones que terminan con esto. Leamos el verso 34. Dice así. Cuídense a sí mismos. No sea que sus corazones estén ocupados con vivir y beber por lo alto. Esto es físico y es espiritual. Sigamos. Y las preocupaciones de esta vida y ese día venga sobre ustedes repentinamente. Porque como una trampa vendrá sobre todos aquellos que habitan sobre la faz de la tierra. Esto va a ser algo mundial. Sigamos. Por tanto, presten atención y oren en todo tiempo, para que puedan ser contados dignos de escapar de todas estas cosas que sucederán, y estar de pie delante del Hijo de Hombre. Ahora, agreguemos otra cosa aquí a la mezcla, el Salmo 91. Esto fue mencionado también cuando este evangelista declaró que Petra no es el lugar de seguridad. Cuando él dijo, porque Dios puede protegerlo donde quiera que él esté, donde quiera que usted esté. Eso es cierto. Dios puede protegerlo donde quiera que usted esté. Pero esa no es la declaración correcta. La pregunta debería ser, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si es la voluntad de Dios que usted muera como un mártir, ¿va él a protegerlo? No. Bueno, leamos aquí entonces el Salmo 91, justamente desde el verso 1. El Salmo 91 dice así: el que vive en el lugar secreto del Altísimo permanecerá bajo la sombra del Todopoderoso. Diré al Señor: Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confiaré. Ciertamente, Él te librará de la trampa el cazador de aves y de la pestilencia destructora. Te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas tendrás refugio. Alguien dice, esto es volando hacia el lugar desolado. No, no necesariamente. Esto es como una gallina que recoge sus pollos. No están volando. Sigamos. Su verdad será tu escudo y defensa. No estarás asustado del terror nocturno, ni por la flecha que vuele de día, ni por la plaga que camine en oscuridad, ni por la destrucción arrasando al mediodía. 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu mano derecha. No vendrá cerca a ti. Dios puede protegerlo donde quiera que usted esté. Aquí está la conclusión. Eso es cierto. Si es la voluntad de Dios hacerlo. Pero si no es protegido por Dios, no es su voluntad protegerlo. Usted va a dar su vida y no va a ir a ningún lugar. Vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 3. Y espero que esto no sea muy desarticulado, porque por esto es que muchos quieren ser filadelfianos. En la mayoría de esas iglesias que declaran serlo, usted verá muy poco amor fraternal. Verá la mano pesada de autoridad. Y ellos leen esto, leámoslo, en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer en el verso 10. Apocalipsis capítulo 3, en el verso 10. Dice así: porque han guardado la palabra de mi paciencia. Y eso también tiene que ser en amor, hermanos. Sigamos. Yo también los guardaré de la hora de tentación, la cual está a punto de venir sobre el mundo entero, para probar a aquellos que viven en la tierra. Entonces, eso es un evento mundial. Estamos leyendo acerca de eventos mundiales que tendrán lugar. Entonces, si Él va a guardarlo, ¿cómo lo va a guardar? ¿Cuáles son las formas en que Él puede guardarlo? Primero, Él puede llevarlo a un lugar de protección. O, usted puede ser viejo y morir. Veo que van a haber muchos ciudadanos ancianos que Dios va a poner en la tumba y no pasarán a través de la tribulación. ¿Puede alguno de los ciudadanos ancianos soportar eso? Claro que no. Vayamos entonces ahora a Isaías 57. Aquí hay un lugar donde usted puede ser protegido, estar seguro. Si usted muere en la fe, ¿ha asegurado la resurrección? Sí. ¿Es salvado de la tribulación la cual viene sobre el mundo? Sí. ¿Fue a un lugar de seguridad en la carne? No. Entonces, habrá esta categoría. Esta es tan solo una. No estoy diciendo que eso es lo que está diciendo allí en Apocalipsis 3, sino estoy diciendo que esta es una forma. Entonces leamos aquí en Isaías 57. Vamos a comenzar en el verso 1. Isaías capítulo 57, en el verso 1, dice así: El justo perece, y nadie lo pone en el corazón, y los hombres misericordiosos son quitados. Ninguno considera que el justo es apartado del mal por venir. Él entrará en paz, ellos descansarán en sus camas. Esto es la tumba. Sigamos. Cada uno quien caminó es su justicia. Entonces van a ver aquellos que mueren en la fe. Ahora, ¿qué de aquellos que son fieles y están vivos? ¿Qué les va a pasar? Vayamos a Lucas 17. Veamos algo que nos ayudará a entender. Hay ciertas cosas que podemos entender de esto y hay otras que no podemos. Pero creo que esto nos da un mejor entendimiento que cualquier otra cosa. Como lo he mencionado antes, hemos escuchado. Cuando llegue el momento, el apóstol líder va a llamar a los evangelistas líderes, quienes a su vez llamarán a todos los superintendentes distritales o a los directores regionales, quienes van a llamar a todos los pastores, quienes a su vez van a llamar a todos los ancianos, quienes van a llamar a todos los diáconos. E incluso algunas iglesias tenían desarrollada una red telefónica que era milagrosa, para darle a conocer que era hora de huir. ¿Y qué si no hay luz ese día? ¿Qué si las líneas telefónicas están caídas? ¿Qué si usted no le cae bien al ministro? ¿Qué si en la resurrección Cristo viene a usted y le dice: Oh, me alegra que lo hayas logrado? ¿Qué quieres decir, Señor? Estaba deseoso de morir, di mi vida. Él dice: Sí, pero debiste haber ido a un lugar de seguridad. Pero como al ministro no le caías bien, entonces él no te llamó. ¿Estoy tan feliz que lo hayas logrado? No, esto no es dejado al azar en esa forma. Ningún hombre va a seleccionar a aquellos que van a ir. ¿Puede un hombre juzgar el corazón? Mire los eventos que están ocurriendo en la iglesia de hoy. ¿Está sorprendido de las decisiones que la gente está tomando porque usted no sabía lo que había en sus corazones? Seguro. Bueno, leamos aquí, en Lucas 17, vamos a leer en el verso 22. Lucas capítulo 17, en el verso 22, dice así: Entonces él dijo a los discípulos: Los días vendrán cuando ustedes desearán ver uno de los días del Hijo de Hombre. Esto es uno de los días cuando él estaba en la carne. Pero también vamos a ver que él lo lleva más allá, significando uno de los días de la venida del Hijo de Hombre. Sigamos leyendo. Y no lo verán. Y les dirán a ustedes: Miren aquí o miren allá. No vayan ni lo sigan, porque como la luz del día, o relámpago en la Reina Valera, pensamos en un rayo, ¿verdad? Pero esto no está hablando de un relámpago como un rayo, esto está hablando de la luz del día. Volvamos a Mateo 24 y veamos lo que dice aquí. Esto nos da un poco más de información adicional. Esto también se ajusta con lo que Satanás está construyendo. ¿En qué estamos concentrados ahora y en muchos sentidos? En otros seres del espacio exterior, ¿correcto? Sí. ¿No hemos escuchado que tal vez un meteorito vendría y se estrellaría con la Tierra? ¿A qué se va a parecer la señal de Hijo del Hombre? Sabemos que los cielos, cuando Él sea revelado, van a ser enrollados como un rollo. Entonces, algo va a ocurrir. Veamos qué es esa luz. Vamos a leerlo aquí, en Mateo 24, y vamos a comenzar en el verso 27. Mateo 24, en el verso 27, dice: Porque como la luz del día, la cual sale del oriente y resplandece, tan lejos como el occidente, Esto está hablando acerca del sol, ¿correcto? No puede decir que está hablando de la luna, no puede decir que está hablando de un rayo, como los rayos en una tormenta de rayos, porque los rayos en una tormenta van a las nubes, bajan a la tierra y suben a las nubes, van al norte, sur, oriente y occidente. Entonces, esto solo puede estar hablando acerca de la luz del día como el sol. Sigamos leyendo. Así será la venida del Hijo de Hombre, porque donde sea que el cuerpo muerto pueda estar, estarán las águilas reunidas. Ahora, Él nos dice, ¿cuándo será esto? Leámoslo. Pero inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos, así como la tierra lo será. Sigamos. Y luego aparecerá la señal de Hijo de Hombre en el cielo, la cual es que una luz que se parece al sol. Cuando usted está en la tierra, con la tierra girando, esto parece que va del oriente al occidente, justo como lo hace nuestro sol cuando miramos y vemos. Entonces los cielos se van a enrollar como un rollo y de repente la señal del Hijo de Hombre va a estar allí y van a decir una invasión desde afuera del espacio. ¿Qué tan lejos va a estar esto cuando la vean por primera vez? Creo que va a venir acercándose más y más a la tierra durante un periodo de tiempo. Cuando la tribulación contra Israel termine, aún quedan alrededor de 15 meses. Porque hay una diferencia entre la tribulación y la ira de Dios, las plagas de las trompetas de Dios. Sigamos leyendo. Y entonces todas las tribus de la tierra lamentarán y verán al Hijo de Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Volvamos aquí a Lucas 17 y leamos en el verso 24. Lucas capítulo 17, en el verso 24, dice así: Porque como la luz del día, cuya luz brilla de un fin bajo el cielo al otro fin bajo el cielo, así también será el Hijo de Hombre en su día. Pero primero es necesario para él sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. Entonces, como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo de Hombre. Note, días, no tan solo un día. Sigamos. Estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose, estaban siendo dados en matrimonio, hasta el día que Noé entró al arca y el diluvio vino y los destruyó a todos. Y fue de la misma manera en los días de Lot. Prestemos atención a esto. Sigamos leyendo. Estaban comiendo, estaban viviendo, estaban comprando, estaban vendiendo, estaban plantando, estaban construyendo. ¿Qué hacemos justo ahora? Lo mismo. Cuando la población se multiplica, hay un auge económico, porque por la misma naturaleza de intentar proveer la comida, casa y ropa para la gente. Por eso es que hemos tenido una prosperidad económica extendida. Están haciendo esto y piensan que todo está bien. Sigamos leyendo. Pero en el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. ¿Cómo dejaron Sodoma, Lot, sus dos hijas y su esposa? Oh, miraron un día hacia el cielo y dijeron, es tiempo de salir. No. Ángeles vinieron y dijeron, estamos tomándolos. Yo creo que así es como va a ser si vamos a un lugar de seguridad. Y sería mejor que no fuéramos como la esposa de Lot, porque él dijo, recuerden la esposa de Lot. Leamos. Así es como será en el día que el Hijo de Hombre sea revelado. En ese día, aquel que esté en la terraza y sus bienes en la casa, no baje para llevárselos, e igualmente, aquel que esté en el campo, no vuelva a las cosas atrás. Acuérdense de la esposa de Lot. El que busque salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida la preservará. Todos los que quieren ir a un lugar de seguridad por temor de pasar a través de la tribulación, oh, no, no quiero hacer eso, están violando la Escritura, porque están buscando salvar su vida y no van a ir. Sigamos leyendo. El que pierda su vida la preservará. Lo cual significa esto: pierda su vida en Cristo y crezca en gracia y conocimiento y el amor de Dios, y confíe en Dios con fe absoluta, y la preservará. Un día un ángel vendrá, golpeará la puerta y dirá: es tiempo, vámonos. Esto no se trata del que desea, esto no se trata del que corre, se trata de Dios, quien tiene misericordia. Lo mismo respecto a ir a un lugar de seguridad. Note esto, es un poco complicado hasta que lo entiende adecuadamente. Leamos el verso 34. Les digo, en esa noche, él está hablando acerca de días. Leamos, habrán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dice tomado, estarán en la cama, uno será tomado. Dos mujeres estarán moliendo juntamente. ¿Hacen esto en la noche? No. Leamos, una será tomada y la otra será dejada. Dos hombres estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Trabaja la gente en sus jardines y campos en la noche? No. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cómo Dios mira la tierra, y estamos hablando acerca de un día en la tierra, el cual comprende día y noche. Parte de la tierra estará en la noche, serán sacados de sus camas si están en la cama. Parte de la tierra estará en la mañana trabajando y moliendo. Otra parte de la tierra va a estar en el mediodía y estarán en el campo trabajando. Entonces serán tomados. Creo que esto nos está diciendo que los ángeles van a venir y tomar a aquellos que van a ir a un lugar de seguridad. Entonces, esto resuelve un par de problemas. Primero, si usted no sabe dónde es la ubicación del lugar de seguridad a causa de que ha perdido su vida en Cristo, averiguará dónde queda cuando llegue. Oh, aquí es. Y segundo, si sabe dónde es y no va, el conocimiento del lugar de seguridad no le hace ningún bien, pues usted no está allá. La gente está tan enfocada en un lugar de seguridad y escapar para salvar sus propias vidas, que omiten la advertencia. No nos dice dónde es, podría ser Petra, tal vez no, no sabemos. Si fuera Petra, ¿no podría Dios poner un escudo magnético sobre aquella área, con una nube cubriendo para que ningún avión pueda penetrar y nadie pudiera dispararle a la gente? Sí. ¿No podría Dios abrir las aguas de las profundidades y proveer agua? Sí. ¿No podría Dios llover maná del cielo para proveernos? Sí. Ese fue el pecado de los hijos de Israel. No confiaron en Dios. Dijeron, ¿qué vamos a comer? Sigamos leyendo, en el verso 37. Y ellos respondieron, diciéndole, en relación a donde estaba para ser tomados. Leamos, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, tontos, en Petra, por supuesto. No. Leamos, donde está el cuerpo, allí estarán las águilas reunidas juntamente. En otro lugar dice buitres. Buitres y águilas anidan en altas montañas, Y Petra y las montañas de alrededor es uno de los lugares de familia de los buitres. Solo que es más. Ese es uno de los lugares de parada para las águilas y los buitres durante la migración. Y tienen sus nidos allí. Y el águila es de la familia de los buitres. Solo que es más agradable de ver por sus plumas en su cuello. Piensa en eso. Si usted tuviera plumas sobre toda su cabeza, ¿cómo podría ser usted un buitre y bajar y clavar su cabeza 60 centímetros dentro del cuerpo de ese animal sangriento y podrido y sacar su cuello y todas sus plumas sucias? No. Dios hizo el ave de rapiña muy bien, un cuello largo y delgado. El buitre puede tan solo clavar ese cuello allí y tomar cualquier cosa y engullir lo peor. Incluso los buitres pueden comer ántrax y pasarlo a través de su sistema y eliminarlo en forma de estiércol inofensivo. Así que hay un buen uso para los buitres. Entonces, no necesitamos concentrarnos en el lugar de seguridad. Podemos pensar en eso, podemos saber de eso, pero necesitamos concentrarnos en nuestra relación con Dios. Y estoy convencido de esto. Si realmente aprendemos a amar de Dios en la forma en que Dios quiere que lo amemos, entonces Él cuidará de nosotros. Y si no lo hace, entonces debemos pedirle a Dios fe y fortaleza, y que seamos capaces de hacer lo que Dios quiere que hagamos.